Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Viene Diego González con una cobra en la cabeza, con un pequeño faldellín. Y es que has oído lo de la música de Egipto y te has filtrado como una serpiente.
Y me vuelvo de estos, ¿cómo se llaman? Rosa Puyol. Como
que
estos que van con la mano delante y la otra detrás.
Que te pones de lado.
¿Segura?
Se pone de perfil.
Se pone de perfil. Vámonos al Egipto profundo con Rosa Puyol, nuestra egiptóloga, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Explícale por qué se ponen de lado. Es que parece que nos sigue
la
serie.
Porque van con una mano delante y la otra detrás. Así como
bueno, con una mano delante y otra detrás.
Eso sucede a lo largo de toda la historia, ¿no? No, pero no llevaban una mano delante y una detrás. Lo que pasa es que, ya lo he explicado muchas veces, tenían que pintar las dos manos y las dos manos tenían que verse el dedo pulgar. Y entonces, pues claro, tenían unas posturas de manos un poquito
¿Pero por qué tenía
raras.
Que verse el pulgar? Que eso
Porque
no me acuerdo.
El pulgar es lo que hace mano. Si tú pones una mano, tú la dibujas, es que claro, en la
sí,
radio
con
es
el,
difícil,
con el lateral, digamos, de una,
el lateral,
ves solamente un perfil
claro,
con el dedo meñique, en
una
realidad.
Línea recta con el meñique, y no ves que es una mano. Entonces ellos pintaban siempre los dedos pulgares, tanto de manos como de pies, en primer término.
Porque la idea, lo ha explicado muchas veces Rosa, era expresar una idea más que copiar la realidad.
Exacto.
Entonces, si querían poner mano, ponían mano.
Exactamente. Tenían ellos, pintaban lo que era, no lo que el ojo ve.
Bueno, hoy nos ha traído un tema muy original que tiene que ver con la primavera, Rosa Puyol. Concretamente, vamos a hablar sobre la importancia de la flora en Egipto, por qué aparecen los lotos, la simbología tan frecuentemente en la imaginería y en las esculturas y en las paredes, y cuáles son las flores principales de esta tradición egipcia. Hay tres plantas fundamentales que les interesan, ¿no?
Uh-huh. Fundamentalmente siempre, no, o sea, cuando hablamos de Egipto nos viene a la cabeza lo primero, pues las pirámides y las palmeras abajo haciendo bonito, ¿no? Las palmeras eran muy importantes, pero las plantas heráldicas, por así decirlo, en el Antiguo Egipto eran el loto y el papiro.
¿El loto? Bueno, el papiro
loto.
Sí.
El loto y el papiro.
Lo entiendo por
sí, bueno,
el tema de la escritura.
¿El
loto? No sé.
El loto. Le dieron mucha importancia a las especies vegetales. Ellos sabían que las plantas eran símbolo de regeneración y tenían unas plantas, digamos, simbólicas. Pero, al mismo tiempo, bueno, crecían muchas otras especies a lo largo de la franja fértil y ellos, igual que muchas culturas de la antigüedad, sabían que toda su vida dependía un poco de esta vegetación porque, gracias a las plantas, tenían posibilidad de fabricar muchas cosas de uso cotidiano, las cestas, los tejidos, los barcos, en fin, todo era de fibras vegetales. Por tanto, las plantas eran casi veneradas y no es de extrañar que aparecieran en muchas manifestaciones artísticas y que ya adquirieran simbología, porque decoración por el mero hecho de decorar, ya hemos dicho muchas veces que no tenían todo, tenía su simbología.
A todo esto, ellos, al margen de la decoración, ¿tenían plantas en sus casas?
Pues tenían plantas, es que ellos vivían en casas, no vivían en pisos, ¿no? Entonces, sí, claro, todos tenían un pequeño, digamos, un huertito, jardincito,
ay,
algo
qué
así.
Bien.
Sí, sí. Pero bueno, vamos a empezar por las plantas heráldicas, las de más simbología. El loto, por ejemplo, el loto, que es una flor preciosa, los hay blancos, los hay rosa y los hay azules. La flor de loto tiene una asociación muy fuerte al culto solar, por sus características. El loto es una planta que crece, tiene sus raíces en el agua. Y que cuando florece, cuando sale la flor, sale durante el día, sale del agua y se orienta al este, a la salida del sol. Al caer la noche, se cierra y se vuelve a sumergir en el agua. Entonces ellos
pero estoy viendo que es que son los nenúfares.
Parecidos, sí, son los nenúfares estas... son planos, los lotos tienen hojas.
¿Eh? Yo identificaba el loto con el mundo asiático, ¿no?
También. Bueno, pero es que es una planta acuática de fácil cultivo, ¿no? Bien, entonces estas flores pues se orientan al este y luego se sumergen. ¿Qué pasa? Ellos lo asociaron con el sol, que sale por la mañana y se esconde por la tarde. Esto, y además en la cosmogonía heliopolitana, pues el dios Atum, al principio es un caos acuático el mundo, de ese caos acuático surge una colina donde crece una flor de loto, y de esa flor de loto, de ese capullo del loto, sale el dios Atún como un bebé. Entonces ese es el inicio de la
simbología. Del inicio del
entonces
mundo.
Hay muchos lotos, la forma es muy empleada en amuletos y en joyas.
Bueno, tú llevas hoy colgado, y os lo voy a poner en las redes enseguida, una flor de loto que viene de Egipto, del cuello, y tienes otra en la pulsera, ¿no?
Tengo en la pulsera, tengo dos.
¿Siempre es el azul turquesa este?
Sí, los lotos los suelen poner en azul turquesa, pero también en joyas lo pueden poner de diferente colores. Pero la flor del loto, ya te digo, tenía tres colores, la azul, la blanca y la rosada. Uh-huh. De hecho, en el jardín del Museo de Egipcio del Cairo tienen lotos en una especie de estanque pequeñito, y la verdad es que es una gozada ver los lotos y papiros, tienen las dos plantas.
¿Y el papiro cómo es?
El papiro son estas cosas que de pequeños hemos visto a lo mejor y que les llamábamos sombrillitas, que son un tallo largo, largo, y que arriba es como si fueran las varillas de un paraguas. Estas son estas plantas.
¿Pero esas que tienen pelusín? No,
tienen un pelusín como flores. Entonces, también es otra planta acuática que también pues crece en el agua y tiene mucha implantación en la zona norte pantanosa. Y tanto lotos como papiros son las formas características de los capiteles de las columnas en los templos. Uh-huh. Lotos abiertos o cerrados y papiros abiertos o cerrados. Generalmente, pues las cosas que están al exterior tienen las flores, los capiteles de flor abierta, y los que están en el interior...
¿Qué
de
me dices?
Cerrada. Sí. Uh-huh.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, es
¿y cómo hacían el papel de papiro? Claro.
El papel de papiro...
A ver, esto me parece a mí que es una planta que no sé si se llaman umbelíferas.
Sí, son
y que son parecidas a lo que se usa para hacer las biznagas en Málaga.
Es probable.
Que son un tallo que se divide en muchas ramitas iguales y en las que en Málaga pinchan flores de jazmín.
Es probable.
Y entonces
probable.
Se constituye la biznaga.
Estas plantas, para hacer el papel, pelaban la parte verde del tallo. Y luego, pues, la parte blanca que quedaba dentro, esto lo prensaban entre telas y demás y hacían unas tiras. Y estas tiras las entretejían al modo normal de tejer una tela. Y una vez que se secaba, quedaba un papel muy flexible, muy duradero. Y con eso era con lo que hacían el papel.
Que era para escribir.
Para escribir. Luego tenemos la palmera. La palmera también tiene mucha, mucha simbología. La palmera es un árbol muy frecuente. La palmera de Egipto no tiene nada que ver con las palmeras caribeñas, estas altísimas de copita muy escasa y que dan cocos. No tiene nada que ver. Estas palmeras son más palmeras mediterráneas, más chaparritas, con una gran copa, y que lo que dan son dátiles.
Que serían como las de Elche.
Exactamente, son las Fénix dactilífera. En la mayoría son así. También en Egipto crecen otras que son las Sifena tebaica, que son las que se bifurcan desde abajo, que tienen como una especie de moñitos de copitas así diferentes.
Ah, sí,
que,
sí, esa también la hay mucho en
que
Almería.
Que la llaman palmera dum.
Creo que sé. Ah, pero eso no es el palmito.
No,
no
es el palmito. Palmera da un fruto, una especie de coco raquítico que, bueno, ellos lo utilizaban en la antigüedad, ahora lo venden casi como recuerdo, ¿no? Uh-huh. Las hojas de palmera tenían la simbología de que cuando un faraón llegaba al trono y demás, siempre tenía una representación del genio de los millones de años, que era un señor sentado sujetando dos ramas de palmera en cada mano. Y estas ramas de palmera, sabéis que tienen por detrás una especie de pinchitos. Uh-huh. Aparte de las hojas, tienen como una especie de pequeñas espinas. Entonces, estas ramitas, las espinitas esas que se apoyaban sobre el símbolo del infinito, pues venían a significar los años de reinado que tendría el faraón.
Ah, o sea que esos que vemos ahí, que están...
Las hojas
están
de
como
la palmera.
Acuclillados.
Acuclillados, sí, están sentados con una rodilla arriba y la otra arrodillada del todo. Entonces, tenían en sus manos dos hojas de palmera, que era... Claro, la palmera es una planta muy fácil para criarse allí, porque es muy resistente tanto a la sequía como al viento. Entonces, la palmera también tuvo su importancia y también muchos capiteles tenían forma palmiforme en los...
¿Y por qué las has llamado a estas dos, bueno, a estas tres, a la palmera, al loto
y al
papiro, flores heráldicas?
Porque son las que siempre, vamos a ver, en los asientos de los faraones siempre había unas plantas, dioses, dos genios, significaban el Nilo. Y cada uno estaba sujetando una planta. Uno sujetaba un loto y el otro el papiro. Entonces se unían en una especie, en el signo que es como si fuera una columna vertebral con los pulmones, y ataban fuertemente esas dos plantas. Este símbolo se llamaba Sematawi, que era la unión de las dos tierras, del norte y del sur, el loto y el papiro.
Y la simbolizaba uno el loto
y
otro el papiro.
Sí. O sea, el norte era el papiro y en el sur el loto.
¿Porque se daban más en esos sitios?
Sí, claro. En el norte, la zona pantanosa, se daban los papiros y en el sur se daban más.
Ah,
los
amigo. O sea, que digamos los escudos, las representaciones nacionales,
sí,
eran estas
esta,
dos plantas.
Esta unión de las dos tierras era muy importante. Uh-huh. Luego había otros árboles también muy, muy, muy representados en todas las cuestiones artísticas, que era la persea. La persea africana es una planta que es una variedad del árbol americano del aguacate. Lo que pasa es que el fruto de la africana es muy diferente. Este árbol tenía muchísima importancia porque se escribían los nombres del faraón en las hojas de la persea.
Oh.
Como una manera de hacerlo, como si lo pusieran en un registro notarial de los dioses. Lo ponían en las hojas de persea, había el dios de la escritura, escribía los nombres del faraón en las hojas de persea.
¿Y esto daba frutos también?
Daba unos frutos, sí, una especie de higos, una especie de fruto. Una especie de aguacates, pero con el hueso muy gordo, o sea, no tiene nada que ver con los aguacates, pero es de la misma familia.
Uh-huh.
Entonces, en la momia de Tutankamón, en la máscara de Tutankamón, llevaba una pequeña coronita de hojas de persea envolviendo la cobra y el buitre de la frente.
Ajá. Tú date
luego cuenta. Después hemos oído hablar mucho los que hemos leído lo de Simón el egipcio y tal, el famoso sicomoro. El sicomoro es una variedad
Biblia. Zaqueo se sube un sicomoro para ver a Jesús porque él era muy bajito.
Exactamente.
Y como yo que pasaba algo importante, dice, me subo al árbol y lo veo.
No era como Cristina que lo hubiera visto directamente.
Bueno, yo a lo mejor, como soy tan burra, ni hubiese ido a verlo. Por lo menos Zaqueo tenía curiosidad.
Pues este sicomoro es una especie de higuera con frutos menos sabrosos que los higos tradicionales. Estaba asociada a la diosa Hathor, es decir, se consideraba en la diosa Hathor como forma de la diosa de Occidente. Se asociaban las ramas del sicomoro a los brazos de la diosa. Incluso se suele representar al difunto en las tumbas, el difunto recibiendo agua de la diosa del sicomoro, que está la diosa ahí entre las ramas de un sicomoro.
Sí, es verdad,
está,
sí. Qué cosa más bonita.
Le da agua. Incluso hay una representación en la tumba de Tutmosis III en la que la diosa del sicomoro incluso tiene un pecho, el cual está alimentando al faraón. Es una figura muy esquemática,
ay,
pero está
como
diosa nutricia. O sea, el sicomoro también tenía su,
mira, me encanta,
su importancia.
Mira, estoy viendo aquí esta representación que tú dices. Estela de Niai. Y están aquí. Es esto lo que tú dices, ¿no? Esta señora metida en un arbusto.
Metida en un arbusto, sí, que les da agua. Uh-huh. Entonces es una representación muy, muy recurrente. Luego tenemos la acacia. La acacia en África es una cosa muy, muy frecuente. Las había con unas espinas muy grandes en las sabanas y demás. Tienen una madera muy dura, por lo tanto se relacionaban con la vida eterna y el renacimiento. De hecho, también lo utilizaron mucho con fines médicos, pero de eso ya hablaremos otro día porque tiene una sustancia astringente. Y se relacionó mucho con las diosas Yusas de Leópolis, con Hathor, Nut y Sekhmet, y le dieron un sentido solar. Se entendía que la comunidad de dioses había nacido bajo una acacia y que la acacia era la que de alguna manera dirimía si uno debía vivir o no. O sea, que había siempre en las tumbas de Osiris, donde se suponía que entraron a Osiris, siempre había unas plantaciones de unos árboles que se creen que son acacia.
¿Lo utilizaban uh-huh. como material para, por ejemplo, fabricar barcos de navegación o algo así? ¿O no?
La acacia era la madera más dura que tenían porque las demás maderas no valían para nada. O sea, ni la de palmera, ni la de el otro árbol que hemos dicho, ni
el
sicomoro.
Ni la madera, ni la de palmera, ni el sicomoro no valían para nada. Entonces esta era más dura, pero para fabricar muebles de buena calidad y ataúdes de buena calidad recurrían al cedro del Líbano.
Ah, sí, sí. Además, consagrado en la literatura,
claro,
desde entonces.
También tenían frutales, de los cuales pues algunos también tenían simbología. Por ejemplo, el granado estaba muy asociado a la sexualidad femenina.
Y hasta hoy.
Hasta hoy. El granado, la fruta tan roja y tal, la sumen como a la sexualidad femenina. A lo mismo que la vid, que como daba el vino, también el vino facilitaba la relación amorosa, ¿no?
Después Omar Khayyam lo hará en los poemas farsis de la cultura persa. Siempre relacionaba el vino con la sensualidad
y
con el amor.
Hay poesías egipcias que hablan precisamente de eso. Un granado que tiene a los enamorados a su sombra y tal. Bueno, y las hortalizas, os voy a contar una cosa de hortalizas que os va a encantar. Las hortalizas, pues, criaban algunas, aunque no tenían ni tomates, ni tenían algunas hortalizas, pero no muchas. Pero tenían unas lechugas de estas de las que llamamos hoy en día romanas, lechuga cos, de estas muy alargadas.
La lechuga nuestra, la que me gusta
nuestra.
A mí, la española.
Eso necesita mucho mucho agua, ¿eh?
Se necesita mucha agua.
Bueno, anda, pues... mira este, sí, tú, porque sabes mucho de plantas, tú, Diego.
No, estoy aprendiendo mucho más con Rosa hoy, vamos. Pero
había,
sí,
había
me extraña, una zona desértica como es Egipto. Que...
Bueno, pero tenían sus jardines, la zona fértil.
Vegetación y huertos.
Toda la franja fértil daba muchas posibilidades de cultivos.
Bueno, claro, cierto.
El dios Min, que era una manifestación, una de las manifestaciones del dios Amón, y era el dios de la fertilidad, por tanto siempre se presentaba, siempre aparecía en las imágenes como un hombre momificado, pero itifálico.
¿Eso qué es?
Pues con su miembro un poco en posición de firmes.
Ah, o sea que tenía priapismo.
Sí.
Sí, sí.
Y entonces este dios se representaba siempre con un pequeño jardín detrás donde había dos lechugas. Y en los textos consta, porque claro, el líquido blanco que sale al partir el tronco de la lechuga se asociaba pues,
al semen.
Entonces decía que las lechugas hacía fértiles a los hombres y enamoraba a las mujeres.
Ah, ya sabes, Diego, mucha lechuga.
Bueno, y después
de lo que se come se cría.
De lo que se come se cría. Y además, pues la lechuga pues es buena porque no engorda. Esto si nos oye Pepe Oneto, pues no sé. El que le gusta tanto poner mantequilla y eso. Bueno, pues nada, después de la expedición de la reina Hatshepsut al país del Punt, que es lo que hoy en día conocemos como Somalia, se importaron en Egipto los árboles del incienso y la mirra que arraigaron muy bien en suelo egipcio y que lo utilizaron muchísimo pues para hacer perfumes y para los rituales de los templos.
Hay aquí una coda que pones que me interesa muchísimo, te he interrumpido.
Y nada.
Que dices, escribes aquí, los oyentes se preguntarán si no tenían olivos o manzanos o naranjos y resulta que no.
No, tenían muy pocos olivos, o sea, los aceites que utilizaban no eran de olivo, el aceite de olivo era muy, muy apreciado porque era escaso. Utilizaban otros aceites para cocinar y no tuvieron manzanos hasta de época muy tardía de los últimos Ramsés y cítricos, o sea, naranjos ni limones, no tuvieron nunca, ahora sí, pero
o sea que no tenían frutas prácticamente.
No, tenían higos, tenían dátiles, tenían
todo lo que engorda.
Todo lo que engorda.
Pero no tenían ni manzanas, ni melocotones, ni naranjas, ni melones, ni plátanos.
No. Eso no.
Ay, qué
eso
vida
no
tan
tenían.
Austera. Pues hablando de lechugas y de líquidos fálicos, por aquí anda Pepe Oneto.